to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Estamos, sí, con mucho interés y con saludando a Gemma Escapa. ¿Cómo estás, Gemma?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Juanma Balaseda, ¿cómo estás?
Estupendamente.
Rafael Dionisio. Egunon.
Buenos días.
Egunon. Bueno, pues nada, que tenemos unas cuantas cosas de las que hablar en el día de hoy, aunque estábamos hablando también de lo que es el tema general, pero como es un tema que para mí está dedicado al infoentretenimiento ya, ¿no? Lo de la congregación religiosa Belorado. De Belorado y demás, que, bueno, yo ya he dado mi opinión.
Bueno, yo digo, yo sé que es un poco de entretenimiento, pero yo creo que hay que buscar alguna raíz de fondo estructural en por qué estas cosas acaban ocurriendo, ¿no? Yo, como parte de la Iglesia, tengo un punto de que hay que hacer alguna reflexión sobre la situación general de tantas congregaciones, tantas comunidades, tanta
no, la desafección del patrimonio. Pero lo tuyo ya es de nivel, lo tuyo ya es una
claro, bueno,
de nivel,
pero es aprovechar, ya. Es aprovechar. Yo sí. Creo que pues bueno, porque vivimos en un mundo socialmente muy ajeno, muy secularizado, muy ajeno a todo esto. Entonces la gente se sorprende porque dice, ah, pero ¿y estos? ¿Y esto es de? ¿Y cuánto vale? O sea, es como, ¿y a qué negocio?
Bueno, y la gente, y luego, en fin, sí, se habla del cisma y la Iglesia. No, en la Iglesia no hay ningún
bueno,
cisma.
Nah. En cualquier caso, algo que no estábamos acostumbrados acostumbradas a todo esto, sale y salta, claro, ya sale del convento y salta a Instagram. Entonces ya la cosa, ¿no? Aunque algo indica también eso, ¿no? Bueno,
pero son maniobras inmobiliarias y luego pues que hay una gente detrás, unas sectas y unos grupos.
El toque friki, ¿no? Le da.
Da para película.
Tiene todos los ingredientes.
Ya os digo que la mayoría de las de los comentarios se hacen en los programas de infoentretenimiento de televisión.
No hay noticia aquí, vamos.
O sea, que dices, ¿cuál es la noticia? Pues hay una especie de enfrentamiento, encontronazo por una cuestión inmobiliaria y que está aprovechada también por un individuo pues que quiere sacar tajada de eso. Y que ha convencido a unas monjas, a 15 monjas. Ha convencido que si realmente dicen ellas, que yo lo comentaba esta mañana, si ellas dicen que es su pastor desde hace un año, dice muy poco de su fondo espiritual. No voy a decir más. Solo del fondo espiritual dice muy poquito. Punto, no digo más.
Del material igual también, ¿no?
Sí, yo estoy contigo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo material.
No, pero me refería al apartado ese en el que dicen que es su pastor. Vamos, no sé. Y desde luego, pastorear, creo que pastorea un poco.
En fin, la Iglesia, como dicen ellas, que original, no sé si es la que ellas están testimoniando, Porque pensaba que era pobre.
No. La Iglesia original no tiene nada que ver con ellas. La original, ni siquiera la del otro individuo, que todavía es peor, vamos, porque esto ya es otra cosa. Pero bueno, no vamos a entrar en esos asuntos.
Casi para un monográfico.
Sí, da para un monográfico.
Está
bueno,
muy bien.
Oye, ayer la convulsión, que conste una cosa, pero la convulsión no la daba esto me parece a mí que es una cosa secundaria, la daba el atentado contra un primer ministro.
Ah, sí.
Que eso sí que creo yo que eso ya
cosas que como son de otra época,
mayores.
¿No?
Bueno. No sé. Estamos en un momento de tanta... Aquí hemos utilizado mucho la palabra polarización.
Sí,
Que es verdad que muchas veces se polariza más por un lado que por otro, etcétera, ¿no? Pero claro, si entramos en momentos de tanta tensión, al final esto tiene consecuencias, porque siempre te vas a encontrar algún iluminado, ¿no? Que cree que puede ser el brazo ejecutor. Uh-huh. Y de repente te encuentras con que tienes bueno, pues al eslovaco, al primer ministro eslovaco, que por poco se lo lleva por delante, si es que todavía puede el hombre salir adelante.
Qué fácil
adelante,
es, ¿no? Matar, ¿no? Qué fácil.
Pues claro, si tú tienes una pistola ya me contarás. Pero bueno, a mí me parece que eso sí que son elementos relevantes, ¿no? Porque además, según dice el individuo que lo ha hecho, que tenía una motivación política porque no estaba de acuerdo con el planteamiento del gobierno.
Es que eso, que bueno, se excusa, claro. Eso.
Claro.
O sea, conozco en contra de los gobiernos, conozco a patadas.
No, normalmente a la mitad de los países.
Pues claro, ¿no? Dices, pero ya, pero no van con pistolas pegando tiros.
Esto siempre no va a ocurrir aquí, ¿no? Pero esto siempre me recuerda el detonante de tantas guerras, ¿no? ¿Cuántas guerras han empezado por...?
Archiduque, Francisco.
Claro, estudiamos en clase de historia.
Así se desencadenó, ¿no?
Sí, sí. Nada como...
Pero bueno...
Fue cerquita además de ahí, ¿no? O sea, fue en Serbia y eso... Pero bueno, desde luego esto en Europa ya parecía que no podía pasar, ¿no? Que era una cosa de... Bueno, pasó en Haití hace poco, ¿no? Y no recuerdo muy bien, pero... Bueno, pero lo vemos como algo tercermundista, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? O sea, bueno, pasó con Libia... Y en Europa, pues no pasaba, ¿no? Y realmente es un poco convulso, ¿no? Pero bueno, pero es cierto que es fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Rajoy, aquel puñazo que le pegaron, pues podía tener una navaja, por ejemplo, ¿no? Y hacer una... O sea, que realmente a veces no nos damos cuenta de que esto es más fácil de lo que parece, ¿no?
Sí.
Y realmente es preocupante en ese
bueno,
sentido.
Bueno, los
¿no?
magnicidios o sea... no han pasado a la historia, ¿no? Quiero decir en el sentido
de que
ya no, están ahí. Están ahí y ha habido, bueno, ahí está la precisamente, ¿no? Los
bueno, pues
ejemplos.
Pasó en Suecia, ¿no? También en Las Palmas y tal, bueno.
Eso es. Eso es.
Pero yo ahora mismo estaba intentando recordar en lo que es Europa las últimas décadas, ¿no? Y no tengo constancia, ¿no? Bueno, hubo una agresión a Berlusconi, le pegaron con un trofeo, ¿no?
Lo que pasa es que parece en ese tipo, yo no sé, en este caso no sé exactamente lo que dices, la motivación que ha sido, es una cuestión que parece como... personalísima del individuo que ha hecho la
agresión,
no tiene que ver con una organización, con una estructura, que es una falla de seguridad.
No, pero ¿sabes lo que pasa, Gemma? Tú vas interiorizando discursos, tú estás en tu casa interiorizando discursos,
es
y al final
parte.
Depende cómo sea tu...
¿Cuánta, o sea, quiero decir,
bueno,
¿qué representa?
Japón hace poco mataron a
candidato. Sí, Japón también,
¿no?
Claro, un candidato.
Sí. La cuestión es si este hombre representa a mucha... O sea, ha ejecutado un deseo que mucha gente tenía, ¿no? Y que no ha sido capaz de materializarlo, ¿no? Claro, es que los humanos, el confrontamiento y la que yo odie a alguien o me enfrente, no, de ahí al deseo de matar o a la ejecución de matar,
pero
es
mira,
que hay un
yo,
universo.
Pero yo hace poco comentaba el caso, hablando de las noticias falsas y demás, es que a mí no me gusta utilizarlo de fake news porque creo que diluyen los conceptos,
sí,
¿no?
Sí.
Igual que decir menas, que diluye el concepto.
Desde luego.
Pero bueno, noticias falsas, pues yo contaba la historia para que veamos que esto no es nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, un señor estaba en su casa, interiorizó de tal manera los comentarios que habían empezado en las redes y que luego transmitió un señor en un programa de podcast.
Lo de Pelosi, ¿no?
Claro, lo interiorizó y pensó que en una pizzería a 600 kilómetros de su casa, pues ahí había una red de pedofilia dirigida por Hillary Clinton y por su jefe de comunicación, y se presentó con un rifle y empezó a dispegar tiros al techo.
Eso no, yo decía uno que entró en casa de Nancy Pelosi y agredió al marido.
Y el de Nancy Pelosi agredió al marido, pero también. Te quiero decir que aquel de la pizzería, el Pizzagate, que se llamó, fue con a 600 kilómetros de su casa, un padre de familia se marchó allí con una escopeta y pegó tiros en el techo, que podía haber hecho una avería. Y dices, ¿y todo eso cómo surge? Pues de que se va interiorizando un cabreo en la gente.
Sí, además,
de una
Estados Unidos.
Hay un desequilibrio.
Luego hay un desequilibrio personal.
Mental, emocional.
Y afortunadamente en Europa no es como en Estados Unidos, donde el acceso a las armas no es tan claro. Pero claro, sí hay gente con armas, es decir, hay gente. Cazadores, etcétera, que pueden. Y pasa que es cierto que. Pues,
y afán de notoriedad.
Una escopeta
también,
de caza es muy difícil colarla en un
yo
un
creo que
así,
se
¿no?
junta. Hay muchos elementos.
Sí, notoriedad sí, porque
confluye.
Este señor es. O sea, suicida, entre comillas. Es decir, te van a coger y vas
vale,
a meter en la cárcel.
Cuentan
¿no?
con ello. Entiendo que cuentan con ello. Y hay una necesidad de notoriedad también. Y bueno, su gloria, ¿no? Lo que buscan muchos. Porque yo creo que el análisis también psicológico, psiquiátrico de
hombre,
estos
eso tiene algún
magnicidas,
nombre, algún
o,
nombre.
Aunque sean grado de tentativa o frustradas, desde luego hay coinciden en muchos aspectos.
Y esto es, claro, y también es cierto que en este caso, porque ha culminado, ¿no? Pero habrá muchas que no se han culminado,
claro.
Es que ese tipo de cosas no se publicitan,
claro.
y ahora pasa en todos los países, ¿no?
Sí,
se
sí.
escogen a Así tiempo ahora... y no pasa nada, y no se cuenta, en
Eso
parte
es.
Para no hacer efecto llamada, ¿no?
Eso es.
Afortunadamente.
Claro.
Afortunadamente.
Hombre, evidentemente. O sea, esto no
tiene
justificación en ningún caso.
No acabamos de eliminar la seguridad de los elementos, de los controles, de los sitios, y a veces... O sea, los accesos a muchos, que cada vez entiendo que a nivel general la necesidad de seguridad o de control es tan grande, pero a mí me genera como esa sensación de todos estamos pagando por ese riesgo potencial de que pase. Bueno, pues pasar por eso.
Las matanzas que ha habido, que hay en institutos,
pero que es incontrolable.
Quiero decir que
no,
eso...
incontrolable.
¿Es así?
En Estados Unidos realmente tienen un problema que ellos mismos lo han buscado, no se lo han buscado o no lo quieren resolver, que es evidente lo que la causa de todas esas matanzas, ¿no? Es que yo creo que es una al año, y además es una noticia que ya no nos escandaliza en absoluto, porque pasa. O sea, ya toca, ¿no? Una matanza en el instituto, 10 críos muertos, ¿no?
Es que el porcentaje de personas que tienen armas en su casa
es muy alto. Y aunque no tengas arma en tu casa, es que la puedes comprar e ir directamente al instituto. Es una cosa que desde Europa es incomprensible, ¿no? No sé, en Estados Unidos pues tuvo su justificación en hace dos siglos, ¿no? Por el tema de la amplitud del terreno, dices, aquí a mi granja nunca va a llegar la policía, con lo cual tengo que defenderme, ¿no? Pero bueno, pero de ahí a lo
no
que hay ahora...
El Estado no me defiende, me defiendo yo.
Sí, pero bueno, el Estado es imposible de ver, porque son muchos kilómetros, y no puede defenderte, ¿no? Pero bueno, pero ya una cosa es tener una escopeta en tu casa aislada, y otra cosa es que esta gente, pues, vende armas de asalto, que pueden disparar no sé cuántas balas al minuto, y claro...
Pues, bueno, y luego la reacción ante una situación de peligro evidente, que puede ser, pues, verlo analizarlo de alguna manera, o el atentado directamente por una razón de conflicto de ideas, que vamos...
Sí, no, claro,
bueno,
claro.
¿Cómo se resuelven los conflictos entre las personas? Yo creo que, vamos, en ningún caso...
Pero sí, es preocupante, como dice Colda, más yo creo que también tiene un poco que ver con las... Digamos, esta polarización que está habiendo, ¿no?
Sí,
la de ideas, que es en toda Europa... Y estos, pues, odios, ¿no? Hacia, bueno, pues, ideologías políticas que no son las tuyas, ¿no? O sea, y hay mucha gente que empieza a ver el que no gobierne el tuyo, pues, como algo como muy, muy terrible, ¿no? Y, claro, pues, a veces...
Sí.
Solo hace falta un loco, ¿no? Solo hace falta uno para montarla.
La demonización, ¿no? La demonización del adversario, de que quien está en una posición contraria, ideológicamente o por otras razones, es eliminar, y ya no es eliminarlo a base de argumentos, sino que es eliminarlo físicamente, ¿no? Quiero decir que esto ya es un paso cualitativo, con lo cual, sí, indudablemente, claro que es preocupante.
Bueno, pues vamos ahora a los oyentes que hacían algunos comentarios, alguno precisamente del anterior tema, del primero que decíamos, ¿no? Recogía las palabras ayer del obispo de Bilbao, y Joseba Segura, diciendo que todo muy raro alrededor de esto, de este asunto, muy raro. Pero bueno, luego también otros le dicen qué fácil es matar utilizando un trastornado camuflando al verdadero instigador, por ejemplo. Un oyente pregunta, ¿no comenzó con un hecho similar la Primera Guerra Mundial?
Así es,
sí, todos nos acordamos de los libros de historia.
En Sarajevo, con Gabrielo Filip y sus compañeros, que fue el que sacó la pistola y le pegó un tiro al archiduque, y ahí se desencadenó un lío, claro. ¿No? Esta es la parte de la historia que comentabas antes, habías comentado precisamente eso, ¿no? Bueno, The Times, que recoge lo de las monjas de Belorado.
También, así,
pues, The Times, dice un oyente que sí.
Internacionalización.
Bueno, claro.
Bueno, claro, es que era muy estético, ¿no?
Muy friki, es muy friki.
Claro, pero es eso.
Claro, algún oyente sí que decía aquí. A ver.
Y el The Sun, pues, te estará en la portada, y en el Bild también haremos.
Y un tema tan...
Es amarillismo total.
Es amarillismo, claro. Un tema tan así, y las monjas riéndose y haciendo risas. Pues bueno... Y ese es un tema, bueno, que todo el mundo tiene perplejo, ¿no? Dice, no hace falta tener armas, acordado del chalado que mandó cartas bomba a los ministerios, que se está juzgando estos días,
también.
Dice, menos mal que está el fútbol, que canaliza sin armas, de momento, muchos de estos deseos de venganza y de odio. Dice, pues el presidente de Eslovaquia creo que es el único líder de la Unión Europea que pide acuerdo de paz en Ucrania. Parece que todos estáis al tanto de la política eslovaca y la seguís a diario. No es eso, es un prorruso además, o sea,
sí,
no tiene nada que ver, es un ultranacionalista. Si aquí lo que defendemos es que no se atente contra nadie.
Sea quien sea, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa, en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Hotel de Parc. Disfruta de tu estancia y un trato familiar a solo 5 minutos de Bilbao y del aeropuerto. Ideal para escapadas en familia y viajes de negocios. Situado en el Parque Tecnológico, disponemos de restaurante, cafetería y parking privado. Descubre el Hotel de Parc.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao. ¡A lo grande!
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
En Blada Limpiezas utilizamos nuestros propios productos y trabajamos dos proyectos a la vez por sector. Especialistas en limpiezas generales, domésticas, de oficinas, turísticas... Tarifa única para limpiezas en general. Síguenos en Instagram y Facebook. Cita previa en Lapurdi 1, Baracaldo, cerca de Fueros, 603-300-320 y limpiezasblada@gmail.com.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos y continuamos aquí en nuestro tiempo de tertulia. Dicen, oye, entonces prorruso, vaya, ¿y entonces qué hace un país prorruso en la Unión Europea? Bueno, hay más. Bueno, Hungría también. Hungría también, por eso. Claro, claro. Mira, yo, por ejemplo, sí que hay un tema que me tiene, que eso sí que me tiene ahí preocupado, sobre todo por las derivas que tienen algunos países europeos. Ahora vamos a entrar en unas elecciones europeas. Uh-huh. Y la configuración que se espera del Parlamento Europeo es de agarratino temenés, ¿eh? Con un porcentaje cada vez mayoritario de euroescépticos. Yeah. O sea, gente que quiere hacer implosionar la Unión Europea desde dentro.
Bueno, incluso sobre todo Francia y Alemania derecha, ahora, claro, que eran los países motores de la Unión, pues parece ser que son los que menos pre-europeos están un poco en una involución seguramente, pues porque les sobran muchos de los recién llegados, a lo mejor, ¿no? Dicen, toda esta gente estamos abriendo mucho a otros países que perdiendo un poco su protagonismo, su esencia, ¿no? Yo en algunas, igual Rafa sabe más estadísticas,
las identidades son mutables.
Pues eso, parece ser.
Pues esto
parece
es,
ser. Es, pero bueno, que igual
como la evolución de la Tierra.
Que hay mucha.
Hubo dinosaurios y luego llegamos nosotros.
Ya.
No está.
Desmontar todo el chiringo es complicado. Pero, claro, es decir, si Francia y Alemania dejan de creer, es complicado que la estructura se mantenga, eso es cierto. Pero bueno, de momento yo creo que no, ¿no? Es decir, los euroescépticos en Alemania creo que son muy minoritarios. El problema es Francia, ¿no? El problema es Francia con Marine Le Pen, que bueno, que es una fuerza política creciente e importante, ¿no? Es decir, y bueno, y ahora las elecciones francesas siguientes van a ser clave en ese sentido, ¿no? Macron no se puede presentar y si ganara, bueno, que no creo, porque bueno, al final los franceses lo tienen muy claro, lo del cordón sanitario y la unidad, la unidad contra la extrema derecha, pero si pudiera darse el caso de que ganase Marine Le Pen, pues sí que, digamos, empezar a hacer preocupante el tema de la unidad europea, ¿no? Porque ahí sí que, digamos, metes ahí el caballo de Troya, eso sí, ¿verdad?
Pues tienes Marine Le Pen, tienes a Meloni, por ejemplo, en Italia, ¿no? El de los Países Bajos.
Pero Meloni no es, yo creo que no es tan anti-europea, ¿no?
Aparentemente parece que se ha adaptado muy bien, o sea, quiero decir que no ha
sido puesto... derecha extrema o como quieras llamarlo, pero no se puede ser de extrema derecha y ser pro-UE, como he visto en Cataluña, que se puede ser de extrema derecha y ser españolista, pues mira, acérrimo o catalanista acérrimo.
Pues mira, vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? Porque, claro,
vamos a hablar de Cataluña.
Sí, claro.
Hombre,
sí.
Está muy... No has hecho todavía el examen. Sí, no.
Está muy entretenido.
Después de las elecciones de Cataluña.
Está muy entretenido.
Este
eso.
Año estás brutal, vamos. Venga.
Venga lecciones. No, pero bueno, lo de Cataluña me parece que es muy interesante, ¿no? Yo creo que tiene varias derivadas y varias,
varias
cuestiones. Sí, tiene muchas cuestiones para analizar.
Y ¿no? derivadas de las derivadas, ¿no?
Sí, porque, hombre, a ver, muchos, por ejemplo, mira, el primer día nada más conocer los resultados, algunos decían el proceso está enterrado. Bueno, a ver, el proceso como tal, como lo hemos conocido, sí, evidentemente, pero aquello tienen razón los que dijeron que aquello murió el primer día. O sea, nada más convocarse aquello que luego se tiraron atrás. ¿Qué ocurre? Que hay ahí un proceso que se va a mantener, porque al Partido Popular le interesa mantenerlo, ¿no? Eso es lo que va a mantener. Digo, mantener
El enfrentamiento. Decir que existe, ha muerto, porque si no tienes enemigo, ¿tú quién eres?
Claro, por eso. O sea, tienes que poner algo allí, alguna barrera, pero lo que sí estamos viendo,
yo
por ejemplo...
No estoy de acuerdo que el PP le interese eso.
¿PP? Sí, hombre, sí. Yo creo que es un discurso...
Primero, no, porque mientras haya procés, el PP no puede pactar con Junts o con quien
no,
sea.
No, que son conscientes, o sea, de que no hay procés. A ver, son conscientes de que no hay procés, pero tienen que mantener la sensación de que hay procés. ¿Para qué? Porque están jugando los votos fuera de Cataluña. No se los están jugando en Cataluña. Igual hasta patino, porque no debería decirlo, pero coincido con alguna reflexión que decía que el procés para el PP en Cataluña es lo mismo que ETA en Euskadi. Es decir, me refiero a ETA en cuanto a concepto,
sí, está
¿eh?
Claro.
En cuanto a concepto.
Te permite sostener el discurso.
El discurso, te permite mantener el discurso y estás todo el rato con el discurso. Y aquí, como estamos con la política de la becre, no creces o enriqueces.
Yo creo que,
y aquí,
que no.
Pues cuecen,
yo,
y cuecen, si con eso
el
cuecen.
El discurso del PP nacional cada vez es menos. Toca menos ese tema. Sí, creo que les vale con ser anti-Sánchez.
Bueno,
esa es la otra parte.
Bueno, de hecho...
Bueno, pero para ser anti-Sánchez tienes que sacar
a
Bildu.
Dices, a ver, antes hablas de amnistía, eso sí, pero es que amnistía no es proceso a futuro, ¿no? Es consecuencias del proceso.
Pero amnistía es una consecuencia del proceso.
Sí, pero es otra cosa. Es, digamos, es denunciar, comprar votos a cambio de favores penales, ¿no? Es que es muy diferente.
Bueno, pero si analizamos ahora y dices, ¿y no se ha apaciguado la situación en Cataluña? ¿No ha bajado un poco el suflé?
Sí.
Sí, pero, no, pasa, ¿no? Pero ya sí. Había bajado el suflé.
Sí,
pero
ha bajado
todavía un poco más.
Pero bueno, después de las elecciones...
Consecuencia de eso es que, bueno, también es...
Claro.
O sea, ¿cómo es la falacia esa latín?
Un sofisma,
post hoc ego sí. Proper hoc, ¿no? O sea, porque venga después no quiere decir que sea la causa. O sea, igual ha desinflamado el proceso el hecho de que muchos se han sentido engañados y se han abstenido.
Eso
por
no te quepa la menor duda. Es por eso digo que desde el minuto
claro,
uno
o sea,
ya se fue abajo.
Y el paso del tiempo y el no ver realidades.
Pero que ese enfado igual lo haya provocado la aceptación de indultos y el. Pues,
pasan
pues
muchas cosas.
Sé, pero.
Muchas.
Pero.
En estos.
No lo sabemos.
En los
¿no?
últimos 4 o 5 años han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo no? Y es, quiero decir que...
Al final las cosas también
se
enfrían, ¿no? Y la gente se cansa, ¿no?
No ve una realidad cambiante, no ve su estructura
es,
económicamente.
Claro.
Desde que me acuerdo yo, cuando os acordáis cuando todas las empresas empezaron a deslocalizarse, a irse de Cataluña.
Vale.
Todo eso se ha revertido. Eso o sea, yo no conozco desde dentro, habría que ver, ¿no?
No.
O sea que, claro... Eso
no,
es
porque
un impacto
el otro día en la discusión que se estaba hablando sobre el BBV y Sabadell me hacía mucha gracia
por ejemplo.
Porque el que tomaba la palabra era Pere Aragonés.
Sí.
hablaba del daño que podían hacer precisamente, ¿no?, a las economías catalanas el que el Sabadell cayera en manos, claro, del BBVA.
Sí. Sabadell es un banco valenciano.
Pero es un banco valenciano.
Sí, sí.
El Sabadell es, desde ese momento, sí, sí, fue un banco valenciano y está radicado en Valencia y no tiene ganas de cambiar.
Exactamente.
Y eso es lo que digo.
Pues, y eso, oye, sí es una consecuencia.
Y eso es una, sí, consecuencia del proceso, sí, de, sí, todo aquello.
Claro.
Y que tendrán que rendir cuentas los que lo han provocado.
Sí, sí, por eso es
porque
que.
Porque has tomado decisiones políticas que han provocado que tus empresas punteras se vayan.
Claro,
¿no?
¿Y a cambio de qué? Claro, la gente dice, ¿a cambio de qué?
O sea, y luego la situación en Cataluña, pues también, que no la desconocemos, pues Pere Aragonés va a tener una gestión X que igual no ha gustado a mucho votante. Que no, que
el batacazo tan enorme. No sé.
Bueno, pero tienen varias razones. Por un lado, la crispación en torno a lo que tiene que ver con el independentismo en general. Mira, Ponsatí, por ejemplo, acaba de decir también que lo deja ya.
Claro, que ha sacado ni menos que el Pacma, ¿no?
La de Pacma ha sido Ciudadanos, está a 13.000 votos. O sea, 13.000.
Menos que todos.
Menos que todos, o sea, en toda Cataluña. ¿No? Claro, dejas ya. ¿Por qué? Porque lo tuyo no cala, o sea, no. Porque era otro partido independentista que se presentaba también, ¿eh?
Sí, sí,
en estas elecciones.
Sí, sí.
Otro más, que en este caso no ha salido, el de Ponsatí. Bueno, pues ella ya deja la política. Dices, bueno, pues claro, por un lado tienes todo el independentismo y luego, por otro lado, tienes que mucha gente, aparte de estar cansada en Cataluña, hay un porcentaje muy grande de gente que dice, oye, ¿y de lo mío qué hay?
Claro.
¿Qué es lo que está pasando en casa?
Claro.
Claro, porque hay que gestionar en casa todos los días.
Que tiene, ¿eh?, sus problemas, ¿no? Sus problemas, claro, de transporte, seguridad.
Aquí no tenemos otros problemas y vemos como, por ejemplo, un partido como el Partido Nacionalista Vasco al frente del gobierno
se ha desgastado.
Pues ¿por qué? Pues porque muchos de los problemas se les han achacado directamente a su gestión. No así al socio, pero sí a ellos.
Bueno, sí, normal, ¿no?
No, por eso, pero bueno. Pero
eso va en el PAC.
No, digo normal porque mucha gente no sabe que el socio está en el gobierno. O sea, mucho. Un porcentaje de más del 50%.
¿Que no sabe?
O no sabe exactamente
qué es. Hace años hicieron una encuesta y el porcentaje que decía que el PS está en el gobierno, el gobierno vasco era muy pequeño. Sí, sí, que no. Que tú con lo sigues la actualidad política. Pero pero no somos la media.
Ya, bueno, ya sé.
Yo estoy con Rafa, ¿eh? Aquí el Lehendakari es muy jerárquico.
Es muy jerárquico.
Muy jerárquico.
Y el PNV, ¿no? O sea, el hecho de haber gobernado tantos años y todo, pues la gente dice el PNV es el que manda.
Sí,
o sea,
sí.
El gobierno.
Sí, sí, yo también estoy
cuando
contigo.
Cuando es cierto que el PNV en solitario ha gobernado muy pocas veces.
Sí, muy poquito, uh-huh. Nada. No, si aquí lo.
Pero bueno, tres legislaturas, creo.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos capacidad de formar coaliciones. Eso es lo bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, no nos queda más remedio antes y ahora pues
yo creo que es fundamental, ¿no?, que tengamos, sí, eso.
Fundamental. Y yo creo que eso dice mucho. Creo, dice mucho bueno, en mi opinión, de ese ejercicio de...
Es la necesidad de virtud.
De, o sea, tener...
En los sitios donde hay muchos partidos, presente. No hay absolutas y hay que... Claro,
o sea, yo que me considero demócrata y hasta las últimas consecuencias y acepto pues todo lo que las mayorías digan, aunque no esté de acuerdo con ello, evidentemente, claro. Pero yo soy de los que suele decir que no me gustan las mayorías absolutas de un partido. Yo las prohibiría por ley. O sea, las prohibiría por ley, les penalizaría. No, no pueden tener mayoría absoluta. Que la busquen de otra manera. A mí es lo que me gustaría. Uh-huh. No, es verdad, es porque si te acostumbras a hacer lo que solo un partido decide, vamos mal. Bueno, eso es lo que me preocupa, que el objetivo de todos es tener la mayoría absoluta para hacer y deshacer. Y creo que no, que es mejor tener a alguien que te confronte o que te module, vamos, uh-huh. aunque sea un poquito.
Eso podría pasar, uh-huh, también si hubiera buenas oposiciones o buenos, quiero decir que tú puedes tener una situación de poder porque te la han dado los votantes, una situación de no necesitar y que no necesites a otro, no quiere decir que no sea importante o que no sea esencial escucharlo. Entonces, lo que pasa es que aquí la oposición es como, bueno, a veces...
Yo creo que falta mucha cultura política
del ejercicio
de la oposición
para
mí, sin duda. Hay formas... La oposición colaborativa, Gemma.
Claro,
es que quiero decir que estar en la oposición no significa tener... No, o sea, yo creo que, en mi opinión, no sé si será, si estará muy fuera de la realidad, pero yo creo que la oposición, en fin, una oposición leal,
claro,
es desde la construcción. Es. No estoy de acuerdo con esto, pero planteo esta otra alternativa y bueno, desde lo que es una colaboración con el, con la otra parte, o sea, o con las otras partes. Eso es lo que me parece que enriquecería y creo que estos días, hablando de Cataluña, se está hablando de eso, creo. También alguien ha hablado de esas cuestiones precisamente, ¿no? O sea, hace falta una reflexión muy grande, yo creo. Hace falta otro estilo del ejercicio de la política, en mi opinión.
El decir no necesito de nadie para sacar adelante mis propuestas.
Eso no es verdad.
No necesitas de nadie. ¿Qué ser humano no necesita de nadie? ¿Qué grupo, qué agrupación, no? Eso realmente, pues humanamente, no sé si es maduro.
A ver, es una sociedad. Se ve y se visibiliza en las sociedades plurales. Y eso es lo que está saliendo. Luego, los gobiernos también, eso es lo que tienen que, se tiene que recoger y se tiene que poner en práctica eso. Eso me parece que va muchísimo más allá a posturas doctrinarias, en el sentido de que esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, mi gestión va a ser así, sin contar con nadie más, porque los votos... Esto es, a mí me parece que si quieres recoger y es gobernar, entiendo que quien... está en el gobierno de turno, gobierna para todas y todos. Y hay que recoger los, las sensibilidades diversas que la sociedad presenta y con las que... yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio desde la sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, y por supuesto el poder. Y yo creo que hay falta mucha otro estilo de ejercicio de la política, en mi opinión, ¿eh? Falta mucho, me refiero a desde los grupos políticos.
Bueno, y no solamente de los grupos políticos hablamos, pero también yo creo que es en la vida y en
la sociedad civil, vamos, está claro.
Desde la familia, desde la escuela, desde las asociaciones, en todas partes puede funcionar el poder, no el que...
Bueno, la pedagogía, ¿no? Pero eso hay que enseñarlo, desde la más tierna infancia.
Claro, entonces
hay que enseñar, hay
si
que
en tu
aprender,
casa lo que decía tu padre era lo que iba a misa y si en la comunidad de vecinos lo que dice el presidente es lo que vale y los demás no cuentan y si en la asociación o en el club deportivo lo que dice el presidente o la junta pues es lo que vale y la asamblea de socios y las juntas no valen para nada, pues todo eso al final va, es la cultura de la participación se pierde porque dices, si lo que yo diga no va a ninguna parte, si, entonces yo creo que eso... recuperar esa... Yo siempre digo que estorba, a mí no me estorba ninguna opinión. O sea, me estorba, no. Estorba, quiero decir que...
Está claro.
Sí, al hilo lo que dices, ¿no? Al hilo, es cierto, por ejemplo, que cada vez hay más abstención. Es decir, las elecciones vascas, la abstención ha sido...
Claro.
Ha sido tremenda.
La gente está desencantada.
Y en Cataluña también. Ha votado un 50 y, sí, sí, y algo, por cierto, ¿no? O sea, que es... Es bastante, ¿no? Es decir, cerca de la mitad de gente que no va ni siquiera a hacer el esfuerzo de...
Claro que no.
Eso yo creo que es muy preocupante. Eso sí que creo que es muy preocupante. Que tengas un 47% de abstención me parece una barbaridad.
Sí, ¿no? O sea, yo creo que sí.
Porque eso ya no habla de... habla de bastante más que de desapego.
Pues veréis en las europeas ahora.
Pues más.
Ah, ya verás.
Pues yo creo que pues sería un error ciudadano el que la gente no votara en las elecciones
estamos
europeas.
Ya, pues
yo creo que se ven. Eso es otra cosa.
En mi casa
que está...
las papeletas
yo,
y dicen,
yo sí me sorprende,
que no me afecta.
Sí,
si
históricamente son las elecciones que incluso ha habido participación por debajo del 50, cuando no coinciden con. Otras veces coinciden con municipales.
Sí. Ah, sí, el mismo día. Sí,
el mismo día, cada X años coinciden.
Sí, lo que pasa es que, bueno...
Y cada día arrastra la participación, pero cuando están solas... Y encima, después de un año de...
Pegado,
digamos, ya tres elecciones, Galicia, Cataluña y tal, pues es posible que cansancio haga mella.
Sin duda.
Y estemos en una abstención récord. A ver en otros países, ¿no? Que igual... En
España
no creo que llevemos demasiado euroescéptico, pero en otros países sí. Y es un problema, sí.
Llega el discurso... ¿Llega de Europa a la ciudadanía? ¿Se entiende la importancia que tiene todo eso?
No, está claro que no.
¿Verdad que...? Yo creo que no.
No, para nada. Es una,
que no.
Es una estructura que está ahí arriba y nadie sabe muy bien... Bueno, nadie. Pero la mayoría de gente, yo creo que sabe cómo funciona la estructura política en España, por ejemplo, o en Euskadi, el Parlamento... Pero no sabe la gente... cómo funciona la estructura política de la Unión Europea. Yo creo que es el Consejo, que es la Comisión, que hace el Parlamento, yo creo que no. O sea, y no llega. O sea, no hay una cultura política de... Bueno,
tampoco
de
igual
seguir
ha habido,
eso, ¿no?
Tampoco igual ha habido mucho interés en decir la importancia que tiene Europa.
También puede ser, ¿eh?
Puede, yo... A ver...
Nada, en España, además, ha habido siempre consenso no hay euroescepticismo en España, uh-huh. o es muy minoritario, como puede ser en Gran Bretaña, por ejemplo, y se ha visto luego, ¿no? Entonces había discusión. Entonces eso incitaba a que se supiera más de Unión Europea. Aquí en España, como digamos, el consenso era amplísimo sobre nuestra pertenencia a la UE, pues no se ha visto, no ha habido necesidad de, como no ha habido discusión política sobre el tema, pues se pasa de ello, los periódicos no lo plasman porque no se vende, yo qué sé.
Pues mira, es que yo algunas veces suelo poner, para situar las cuestiones, ¿no? Dice, a ver, mira, las políticas económicas de los países ahora mismo de la Unión Europea dependen de Europa. El gobierno de España tiene que ir con los papelitos antes de presentar unos presupuestos con los papelitos a Europa para que les den el visto bueno.
Es decir, el tema económico sí que ha tenido cuidado. Impacto con todo ese
y,
tema.
Y menos mal.
No, por eso. Tiene que ir con los papelitos. Es que yo voy a cosas más pedestres. Que vaya alguien, por ejemplo, a la estación del metro y que mire a ver quién ha puesto la tela para el metro que tenemos en Bilbao.
Sí, decir, claro. Que ese tema de los fondos europeos, sí que hay mucha gente.
Que vaya a Uribitarte, se dé una vueltita.
Los logos, estos temas de fondos europeos, todos los temas, por ejemplo, de empleo. Claro. De inversiones, bueno, que hay muchos
sí fondos
europeos,
sí, fondos
europeos,
sí,
esa referencia
eso
a fondos
sí
europeos, si relacionamos con que el dinero
es un maná que suelta pasta, sí. O que ha soltado pasta, eso lo sabemos. Yo me refiero a cómo funciona la estructura política.
¿Cómo funciona? Pero claro, tú estás votando un parlamento que luego muchas veces ese parlamento tiene que reflejarse en comisiones que son las que toman las decisiones. El parlamento no sirve más que para enredar un poquito, entretener un poco.
Bueno, pues las elecciones, por ejemplo, respetos, a partir de las anteriores, bueno. Se dijo que iba a haber como candidatos, ¿no? A la comisión, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Por ejemplo, no sabes hasta qué punto quien está votando sabe... Uh-huh. ¿Sabe el partido a quién va a apoyar luego si es a von der Leyen?
Que el reparto de los fondos dependerá de quién esté en el gobierno.
Y las políticas que te adopten y se impulsen.
Y a qué se destinan depende de quién esté, claro. Es que,
no, pero claro, si tú dices, es que fíjate...
Ya, incluso entre los países, ¿no? A mí...
Fíjate hasta qué punto...
Las leyes marco y todo, claro.
Tiene importancia y relación, que yo lo suelo poner aquí sobre la mesa también, digo. A ver, la zona de bajas emisiones que va a implantarse a partir del próximo 15 de junio, esto es Europa, ¿eh? Sí. El que manda, el que determina que hay que hacerlo.
Sí. Temas de medio ambiente.
O sea,
bueno,
no nos volvamos locos.
Y si abrimos el melón, Coldo, de las fronteras.
Pues claro.
¿Eh? El tema de frontera África, España, frontera, temas de inmigración, que es España e Italia son los dos países que más. Claro, no sé qué decir el otro día. Que nadie dice que la gente que cruza de África no viene a España, que viene a Europa.
Claro, que viene a Europa.
Y todavía hay gente que no quiere
saber.
No quiere saber.
Bueno, dice un oyente que el PNV deja de gobernar, pero no de dirigir. Solo tenemos que mirar de quién son las grandes empresas en Euskadi. Bueno, pues las grandes empresas de Euskadi últimamente ya se empiezan a ser de muchos sitios, ¿eh? Por ahí, lo digo.
Eso de dejar de gobernar, no sé.
Sí, dice, si los que modulan son los de Vox, no sé yo qué prefiero, Castilla, León, Murcia. Bueno, tú dices, la cultura de la participación. Comamos mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Bien, ya sé que es una de las frases que se utiliza así habitualmente. Dice, extrema derecha, ¿qué viene decís? Pero ahora pensás, ¿qué puede pensar vecinos de Orduña, Ondarros o Dupe de lo que les hemos mandado? No les hemos mandado nada. Hemos sido solidarios y hemos recogido lo que consideramos que hay que hacer en los repartos, ¿no? Han llegado violencia y robos, pero claro que han llegado, de algunas personas. Si no digo que no, de algunos chavales.
Además, esos pueblos, digamos, que apoyan esa política, ¿no? Porque los partidos políticos que ganan allí arrasan, son los que apoyan esas políticas. Con
Nada
lo cual,
más.
Pues, si no están de acuerdo, tendrán que hacer otra cosa.
Y hay un oyente que me dice, no hablar de esta movilización de ayer en Bilbao, en la tertulia, que es no autocensura. No, si ya he mencionado yo que has mandado antes la imagen de... Ayer hubo manifestaciones pro-Palestina en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y concentraciones. Bueno, pues luego hablamos precisamente de eso. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos las últimas tendencias en gafas de sol. Puedes combinar su uso con el de las lentes de contacto. Ahora, en Óptica Lázaro, con el 20% de descuento en el pack anual, más el bono Basauri. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Derioko Kayak, del 17 al 19, diversión para todos los públicos. Este sábado, concurso de paellas. Viernes y sábado por la noche, conciertos. El domingo, la Feria de Derio, con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio Zurekin aurrera.
¿Sabías que las sardineras iban descalzas con 12 kilos de pescado desde Santurce a Bilbao? ¿Sabes cuál es la obra de ingeniería mítica de la Guerra Civil? ¿Quieres indagar en la historia de la minería, de la mar, del chacolí, de un club único en el mundo? Visita los museos de Vizcaya. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museoeneguna.eus, Diputación Foral de Vizcaya.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, decía un oyente que no ha hablado de las manifestaciones y las concentraciones. A ver, pues por desgracia he tenido que hablar mucho de lo que sucede en la Franja de Gaza, que sigue siendo un auténtico desastre, absoluto de lo que allí...
Es de los conflictos en el mundo globalmente más difíciles de... No sé, de entender, de asumir, de comprender, de los más difíciles.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Por la trayectoria de las dos comunidades, tanto de Palestina como de Israel y del entorno, a mí me resulta, o sea, hay algo que no he estado nunca en Palestina, ni conozco.
Conflicto que es que se retrotrae a...
Es como muy antropológicamente.
Yo tuve la oportunidad
de 70 años, ¿no?
Primario, o sea, de una, muy primario en humanamente, ¿sabes?
Son 70 años.
No,
pero esto viene de los antecedentes.
Hombre, ya, claro.
Son 2500.
No, la bueno, gente vale. Trae su historia que sí, de sus que sí, ancestros. Que sí, esta es sí. Mi tierra.
Pero bueno, pero como
me
guerra,
tengo que ganar.
Yo la verdad es que tuve la oportunidad hace años de ir a Palestina en una misión con gente de aquí, ¿no? De diversas. Y la verdad es que es tremendo lo que yo vi allí. Quiero decir, todo esto, bueno, ver realmente a un pueblo absolutamente, bueno...
Está sojuzgado.
Absolutamente.
Es un pueblo sojuzgado.
Absolutamente.
Aquello se ha dicho siempre que es una cárcel a cielo abierto y es una cárcel a cielo abierto,
y
está claro.
Es efectivamente, es así... Y luego...
Es una cárcel quedar... porque no la dejan salir.
Claro.
Pero el nivel,
pero
todo,
hay que recordar
todo.
Que hay una salida a Israel, hay que traer a Egipto, ¿eh?
Sí.
Claro, entonces, si no les deja salir, por lo menos hay dos países que no les dejan salir.
Sí, ¿eh?
Claro, aquí... porque uno solo se fija en uno.
No, que aquí nadie quiere nada.
Claro, la verdad, yo tengo que decir, y la violación de derechos humanos era patente... absolutamente, y la forma, es decir, las condiciones en las que la gente en Palestina tenía que vivir, estoy hablando de palestino, me parece, bueno, era terrible. Entonces, y luego por otro lado, las medidas de seguridad, los controles, el armamento, ver a chavales de 16 años con unas armas tremendas. Para moverse de un lado a otro, había niños que tenían que levantarse a las 4 de la mañana para ir a la escuela, que estaba prácticamente enfrente, a pocos metros, pero que tenían que dar unos rodeos impresionantes. Así suma y sigue, ¿no? No, a mí, desde luego, este conflicto, sí, es todo muy complejo, pero me parece...
Sí, yo creo que,
brutal.
Por ejemplo, aquí hay un desequilibrio, claro. Para mí hay un desequilibrio absoluto.
Absoluto de fuerzas,
totalmente. No tiene nada que ver una cosa con otra, no. Y luego, por ejemplo, claro, aquí Yo sí que mantengo la teoría de que esto es un genocidio lo que está haciendo ahora mismo Israel.
Sí.
Creo que sí, por las actuaciones sí. que observo y veo, eso es un genocidio claro.
Totalmente
porque le interesa la eliminación de todo
absoluta.
Lo que hay en la Franja de Gaza.
Eso es.
La eliminación absoluta de todo el colectivo. Eso lo tengo claro. Y además no tienes más que ver cómo están ahora mismo jugando con gente a la que ya llevan 4 traslados de arriba abajo para que no les bombardeen. ¿No? Y les mandan a un sitio y mañana bombardean el otro, etcétera y tal.
Sí.
O sea, yo creo que sí, pero eso tiene que ver con el gobierno de Netanyahu. Es un gobierno de ultraderecha puro y duro, compuesto además por los más fieros ultraderechistas, porque hay agrupaciones que son, bueno, son terribles. O sea, la nazificación de algunos partidos en Israel llama mucho la atención. Y es que tienen ese concepto. Un concepto de nazificación absoluta. Lo único que piden es barrer a los palestinos. Hay organizaciones ortodoxas, por ejemplo, que no les consideran personas. Ellos mismos hablan de animales.
Bueno, o sea, es
dices,
que para
claro,
poder...
Cuando empiezas a la cosificación, cosificas para matar.
Claro, le tienes que deshumanizar.
No, eso es un principio de la guerra. Eso es un principio
es
de la guerra, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que creo yo que está sucediendo ahora mismo allí.
Mucho.
Y Netanyahu, en buena medida, está al frente de un gobierno para defenderse de sí mismo. O sea, de lo que a él le espera, porque Netanyahu es un corrupto, que le esperan unos cuantos juicios en cuanto deje de estar al frente del gobierno, y ahora mismo dice...
Pero igual encuentra algún paraíso que le acoge.
No te quepa la menor duda que habrá.
¿Qué es la...
Es claro que habrá paraísos, y Estados Unidos le abrirá las puertas y no tiene ningún problema en irse allí, por ejemplo. Claro que no. Porque los lobbies, a ver, Israel
me cuesta mucho entender lo mismo.
Israel consigue mantenerse en el mundo, pues porque hay gente, hay lobbies que le mantienen.
Pues mira, las universidades en Estados Unidos, ¿quién financia grandes
es que
fundaciones y grandes
Israel necesita mantenerse en el necesita esos lobbies porque hay otros países que quieren destruirlo. También hay que contar la otra parte.
También son víctimas de otros.
Es decir, cuando se constituye el Estado de Israel en el año 48, es atacado al día siguiente por varios países.
Ya, Rafa,
vecinos, ¿no? O sea que bueno, sí, es lo que has dicho tú, que es súper complejo.
Sí, pero pues totalmente de acuerdo.
Piso el de arriba y yo piso el de abajo, ¿no? Al
pero,
que tengo de abajo. Y así.
Pero el análisis de las, en mi opinión y con todo el respeto, de las causas y consecuencias en absoluto puede justificar
nada.
Para nada la brutalidad y el, en mi opinión, estoy de acuerdo con
Koldo.
No,
yo estoy de acuerdo. O sea,
es un auténtico genocidio, en toda regla, en mi opinión también.
Sí, porque además tú te pones la excusa de que vas a luchar contra un grupo terrorista, que para mí lo es, pero claro, vamos a también a los orígenes del propio grupo, por qué razón ese grupo fue alimentado en un principio,
por qué
querías políticamente ponerlo y enfrentarlo, por ejemplo, a lo que era la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, pues hablemos de todo eso, ¿no? Esas son cuestiones políticas, se han manejado así. Pero es lo mismo que, por ejemplo, suelo decir muchas veces con la guerra de Afganistán. Es como cuando Estados Unidos estaba en Afganistán, que nos hemos ido, ¿no? Y tenía a los talibanes de aliados. Pues eso, esa es la historia. Rafa Leonisio, Gemma Escapa y Juana Balmaseda, que aquí nos liamos a hablar y mañana tenemos más programas.